7 y media, 6 y media en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 29 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo de un vistazo y en un momento.
La Junta Electoral de Guipúzcoa ha ratificado su decisión de inhabilitar al proetarra Arnaldo Otegi para ser lehendakari. Tras una reunión con PP, Ciudadanos y H. Bildu, lo han apartado de las listas. Se cierra de momento un debate que llevaba semanas abierto y que para los populares ha sido absurdo, dado que nadie, y menos Otegi, está por encima de la ley. Por eso piden que se zanje la cuestión definitivamente. Así lo declaraba Borja Sémper, portavoz de los populares vascos.
Queremos proponer al resto de formaciones políticas, al resto de candidatos, a que este tema se zanje de una vez por todas, que quede fuera del debate político, el que nos dediquemos desde ya, en exclusiva y con rotundidad, a hablar de los problemas que realmente importan a los ciudadanos.
Esto en un día marcado políticamente por la reunión que han mantenido en el Congreso Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Ha sido como se esperaba, es decir, el PSOE no cambia su postura, incluso Sánchez ha declarado que el encuentro ha sido prescindible. Mientras tanto, Ciudadanos se reúne hasta ahora en torno a su líder, Albert Rivera, quien acaba de decir que esa reunión de esta mañana simboliza la decadencia de un sistema agotado.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
El número de inmigrantes que viven hacinados en la jungla de Calais alcanzará estos días la cifra de 10.000, el doble de lo que contabilizaba la prefectura en junio, y ello a pesar del desmantelamiento de la mitad del asentamiento y la distribución de inmigrantes en centros de acogida en el pasado mes de marzo. La policía denuncia la multiplicación de conflictos en el interior del campo. El ministro del Interior sienta las bases para crear una fundación para el Islam de Francia encargada de controlar la financiación de la construcción de mezquitas. Cuatro ciudades de la Costa Azul se niegan a obedecer al Consejo Constitucional y mantienen la prohibición del burkini en sus playas. Y el Olympique de Marsella pasa a manos de un empresario americano, Frank McCourt, el antiguo propietario del club de béisbol de Los Ángeles Dodgers.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Varios estrechos colaboradores han dado hoy por segura la candidatura de Merkel a una cuarta legislatura en las generales de 2017 y la prensa alemana ha adelantado que será anunciada en el Congreso del Partido en diciembre. Queda así inaugurado el año electoral y ya hemos visto los primeros movimientos en los que la gran coalición de gobierno rompe filas. A partir de hoy la convivencia en el gobierno de Berlín va a ser mucho más complicada. La agencia de fronteras Frontex ha reclamado hoy más ayuda para Bulgaria, que está recibiendo muchos refugiados desde Grecia y desde Turquía. El país cuenta con 112 agentes completamente insuficientes para garantizar los controles y casi 9.000 refugiados menores de edad han sido registrados como desaparecidos en Alemania desde principios de año. Algunos se evaden de los centros de acogida para buscar a sus familias o para trabajar ilegalmente. La mayoría entre 14 y 17 años, que son cifras que siguen poniendo en cuestión la política de refugiados de Merkel.
Vamos hasta Londres, José Luis Concejero.
A estas horas se sigue celebrando el carnaval de Notting Hill, uno de los más importantes de Europa. Desfiles, bailes, mucha fiesta, pero también numerosos sucesos. En las últimas horas, 5 personas han sido apuñaladas y hay más de 100 detenidos por trifulcas, tráfico de drogas y delitos sexuales. Un número que se espera que aumente durante esta próxima madrugada. Comienza una semana decisiva para conocer el futuro del Reino Unido en la Unión Europea. La primera ministra Theresa May vuelve de vacaciones y se reúne con su gabinete. Quizás en los próximos días conozcamos cuándo tiene pensado invocar el artículo 50 con el que comenzarán las negociaciones con Bruselas. Para terminar, hemos conocido que solo en el mes de julio la policía ha registrado 300 incidentes relacionados con el Pokémon GO. Hay de todo, peleas, accidentes de tráfico, robos e incluso asaltos a propiedades privadas. En algunos lugares del país ya se están empezando a ver los primeros carteles que prohíben su juego.
Damos el salto hasta México, María Berza.
Aquí todo el mundo se prepara para despedir a Juan Gabriel, uno de los más grandes compositores y cantantes de la música de este país. Su cuerpo está todavía en California y no se ha confirmado todavía dónde le van a homenajear, pero se espera que sea en el Palacio de Bellas Artes, donde se despide a los grandes de la cultura. Los actos espontáneos, sin embargo, ya comenzaron, sobre todo en la Plaza de Garibaldi, donde mariachis y seguidores tocaron sus canciones más famosas durante horas para recordar a un hombre que estuvo más de 40 años en los escenarios, a veces con conciertos de hasta 6 horas, y cuyas letras, recordemos que son más de 1.500 canciones, cantaron desde Rocío Dúrcal a Juanes. En El Salvador, la justicia por el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas en el 89, 5 de ellos españoles, sigue pendiente con la liberación de 3 de los 4 militares que eran requeridos por la Audiencia Nacional y cuya extradición fue negada. Y en Cuba, el disidente Guillermo Fariñas ya está en su casa después del cuarto paso por el hospital. Continúa en huelga de hambre en protesta contra el gobierno de Raúl Castro y recordemos, la comenzó el pasado 20 de julio, pero dice que aguantará lo que haga falta.
Y terminamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
Aquí es noticia la petición del FBI a los estados del país para que contacten con las juntas electorales y estrechen las medidas de seguridad después de detectar 2 ciberataques a las bases electorales de 2 estados. En uno de los casos, los hackers lograron hacerse con los datos. También es protagonista hoy la subdirectora de la campaña de Hillary Clinton, Uma Abedin. En esta ocasión, no por su papel de intermediaria entre la Fundación Clinton y la candidata demócrata cuando era secretaria de Estado, porque Abedin ha anunciado su separación tras el último escándalo de sexting de su marido, el exlegislador de Nueva York, Anthony Weiner. Esta es la tercera vez que se ve envuelto en un cruce de mensajes y fotos subidas de tono a través de las redes. Se ha arrancado hoy el Abierto de Estados Unidos con la presencia de 27 jugadores españoles, entre ellos Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter? Sofía Negrín.
Se habla de la vuelta al cole y a la rutina. Se termina el verano y volvemos a trabajar o a estudiar. Por eso, los especialistas advierten del riesgo del acoso escolar y del ciberbullying.
Un estudio de Intel Security indica que la intervención de los padres puede ser la clave para evitar el acoso en Internet con la vuelta al cole. Fran Maliño.
El 7% de los estudiantes de entre 12 y 17 años sufre ciberacoso a través de las redes sociales o de WhatsApp. El 58% de los padres reconoce tener menos conocimientos sobre redes sociales que sus hijos, por lo que Intel Security les aconseja que vigilen o limiten el acceso a las redes mediante mecanismos de control parental. Otra medida es educarlos para que no compartan demasiados contenidos personales o que, por lo menos, sean contenidos adecuados para evitar la sobreexposición en las redes. Dentro de las aulas es importante que pronto se establezca un protocolo de actuación para erradicar el problema, pero, ya que los chavalines son los que llevan la ventaja a sus padres en las redes, lo mejor que se puede hacer es crear un vínculo de confianza para que si aparece el problema, lo cuenten abiertamente.
¿De qué más se habla, Sofía?
De política, de la reunión que hoy han mantenido Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Y imagino que por este asunto preguntamos en cope.es.
Sí, preguntamos si creen que Pedro Sánchez se equivoca una vez más al no cambiar su postura de cara a la investidura y a esta hora el 82% de los oyentes opina que sí, que se equivoca. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pedro dice y tanto que se equivoca, nos lleva a nuevas elecciones. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta, no mira por los españoles, pero esto le pasará factura.
Vamos a recordar, Sofía, los canales de participación que tenemos en el programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios y comentarios, es el 600-544-555, 600-544-555.
Están a punto de dar las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a arrancar la semana, como lo hacemos cada lunes, con el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de ciencia y salud. Vamos a hablar de la saliva, en serio,
de la saliva,
Jorge.
En serio, y muy en serio, además.
Vale, es un fluido fundamental para nuestra supervivencia. Y también que la saliva humana, en el caso nuestro, es única.
Sí, bueno, es única. Compartimos mucho de nuestra saliva, de cómo está compuesta, de qué está hecha con nuestros primos más cercanos, ¿no? Con los primates, con los chimpancés, con los gorilas. Pero también tenemos aspectos muy específicos de la saliva humana. Se acaba de descubrir, porque acaba de publicarse, una secuencia de genes que es específica, que es única, de la saliva humana. Y en concreto un gen que se duplica muy a menudo entre los primates superiores, que se llama MUC7, y que puede ser el que haya conferido ciertas peculiaridades a este fluido corporal, que como tú bien decías es fundamental para nuestra vida. O sea, la saliva no solamente sirve, evidentemente, para lubricar el tracto digestivo, sino para descomponer el alimento, para defendernos. Fundamentalmente sirve para esto, para defendernos de patógenos, de microorganismos que pueden invadir nuestro cuerpo a través de la boca. ¿Quién sabe si en algún momento evolutivo de nuestra historia sirvió como medio de comunicación, de transmisión de cierta información que había al chupar las cosas, ¿no? Y el chupar el cuerpo de otras personas, ¿no? O de otros antecesores.
Como manera de comunicación.
Sí, que al fin y al cabo es una gran información nuestra. Está llena de genes, está llena de partículas, de moléculas, de sustancias que son propias. Y ahora se acaba de descubrir esa especificidad de la saliva humana. Puede parecer un poco asquerosillo, pero no, pero es que es un fluido como otro de los nuestros. Y además es fundamental porque sabemos que la evolución del género humano, la dieta jugó un papel importante, como la evolución de cualquier animal, ¿no? Pero jugó un papel importante, y los cambios de dieta y la llegada, por ejemplo, del fuego y el uso de la cocina modificó no solamente la forma en que comíamos, sino también incluso nuestro aspecto físico. Hay algunas teorías que dicen incluso que tiene algo que ver con el desarrollo del cerebro y de la inteligencia humana, el hecho de haber cocinado alimentos. Todo esto sin una saliva que hubiese permitido digerir esos alimentos y defendernos de los patógenos que la alimentación podía producirnos, no habría sido posible. Así que muchas veces escupimos, es mi buena educación, sin darnos cuenta de lo importante y la cantidad de información científica que puede haber en ese fluido.
Jorge, el mamut siempre ha sido un animal que nos ha fascinado, ¿no? Pero en los últimos tiempos está creciendo mucho el interés, ¿no? Hablando, por ejemplo, hemos hablado, ¿no? También está la interna de que los restos fósiles de este animal podrían declararse especie protegida, ¿no? Ahora un grupo de científicos alerta de la grave amenaza que supondría que alguien pretendiera devolver a la vida, si es que es posible, claro, a estos animales míticos. ¿Cómo podría influirnos si pudiéramos ver de repente a un mamut corriendo por la Gran Vía de Madrid?
Esos típicos temas.
Aparte de salir corriendo, claro.
Recurrentes, ¿no? Que periódicamente salen. Es un animal fascinante, es un animal extinto, fascinante, lo decíamos hace unos días, que incluso se van a proteger sus restos para que no se haga expolio de los restos fosilizados de mamuts y muy bien conservados. Y siempre surge esa idea entre la ficción y la realidad, entre la ciencia ficción, de si se puede devolver a la vida de nuevo esta especie. Bueno, si tenemos suficiente cantidad de material fosilizado con genes suficientes para poder llegar a implantarlo en un heredero de los mamuts, en un elefante actual, y de ahí por clonación ir limpiando la especie hasta conseguir el primer mamut de nuevo que vuelva a la Tierra. Bueno, aparte de que eso es difícil, hay que decir que no es algo que es más de película que de realidad, pero bueno, hay científicos que andan persiguiéndolo. Ahora lo que han dicho algunos científicos y entidades científicas es que no sería bueno. O no sería bueno hacerlo si no hay un control suficiente. Traer a nuestra Tierra a una especie extinta en condiciones diferentes a las que había en aquella época, con unas condiciones de biodiversidad vegetal y animal muy distintas. Los desequilibrios que podía producir, pues quizás sean peores que el simple beneficio, sobre todo si se hace con un simple interés frívolo, casi de tener un zoo de mamuts, pudiera derivar. Sí, dicen que es mucho más útil intentar utilizar esa tecnología y esa ciencia para volver a traer a nuestra Tierra animales más cercanos, que se extinguieron hace menos, por algunas especies de murciélago en la isla de Pascua, que son muy útiles, eran muy útiles porque eran insectívoros y mantenían el equilibrio de los insectos en esa zona, ¿no? O especies de tortuga en algunos lugares del Pacífico que servían hasta hace muy poquito, hasta que fueron extinguidas, para transmitir semillas por la costa y servían para la flora. Quizá merezca más la pena hacer eso, quizá incluso sea más fácil porque están más cerca de los animales actuales, que el sueño, un poco entre la realidad y la ficción, de volver a tener mamuts lanudos en nuestras estepas.
Vamos a hablar de dinosaurios, Jorge, porque la semana pasada ya destacábamos esa nueva especie de dinosaurio que se descubrió, que vivió en Cuenca, que tiene un nombre muy quijotesco. Pero si te parece, vamos a aprovechar este descubrimiento para hablar con esas personalidades del mundo de la ciencia que están pasando a lo largo de este verano por La Linterna. José Luis Sanz, catedrático de paleontología y autor de 8 nuevos géneros de dinosaurios. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es normal seguir descubriendo dinosaurios?
Sí, es muy normal. Por lo menos a los paleontólogos nos parece muy normal. Porque además es que si no supiéramos que ya no hay más, sería muy triste, ¿no? De que ya lo hemos encontrado todo, ¿no? Se calcula en la actualidad que se conocen unos 500 géneros de dinosaurios. Aproximadamente quizá unas 1000 especies de dinosaurios conocemos en este momento. Y claro, nadie sabe los que no hemos todavía podido encontrar, Pero dada la tasa de descubrimiento que se hacen, digamos, mensualmente, pues yo creo que todavía nos quedan muchos por descubrir. Y en España, además, es una zona especialmente rica en restos de dinosaurios que tiene otra particularidad, y es que hasta hace pocas décadas nadie se había dedicado en este país a estudiar dinosaurios. De manera que los que empezamos hace un tiempo tenemos un campo todavía bastante amplio.
Eso quiere decir que queda todavía mucho material enterrado en nuestra península ibérica para desenterrar, y que pueda haber secretos de especies que son desconocidas hasta ahora.
Claro, por supuesto. Además, fijaos que antes estábamos hablando de los mamuts. Los mamuts es una especie extinguida no hace mucho, hace 4.000, 5.000 años como mucho. Y realmente se sabe casi todo de los mamuts. Incluso se ha clonado prácticamente el ADN completo. Los dinosaurios son otra historia, obviamente. Me refiero a los dinosaurios que no son los dinosaurios actuales, los dinosaurios no avianos, ¿no? Los dinosaurios clásicos, digamos, los tiranosaurios, los diplodocus, triceratops, todos estos bichos tan conocidos, afortunadamente, sí, por la mayoría de la gente, ¿no? Y claro, dentro de los dinosaurios, no sabemos prácticamente nada de genética. Nada de genética. Entre otras cosas porque, claro, no, a diferencia de los mamuts, nadie ha conseguido todavía encontrar ADN que seguro sea de dinosaurio.
Ha dicho usted una cosa que no ha pasado inadvertida, creo, para nuestros oyentes. Los dinosaurios no actuales. Pues los dinosaurios no están extinguidos. O sea, hay dinosaurios actuales todavía entre nosotros.
Claro, son todas las aves. Sí, sí. Eso ya es una hipótesis muy bien consolidada, con una evidencia empírica tremenda. Resulta que un grupo de dinosaurios carnívoros, los que se llaman los terópodos, hace unos 150, 160 millones de años, desarrollaron plumas y alas y empezaron a volar. Y a partir de esos dinosaurios con plumas y alas, se aparecieron evolutivamente las primeras aves, ¿no? De manera que si uno considera este asunto, pues de llegar a cuestiones tan sorprendentes como que el dinosaurio de mayor tamaño, pues un saurópodo que a lo mejor puede alcanzar 80 o 100 toneladas, tiene enfrente el dinosaurio de menor tamaño, que puede ser un colibrí de 1 o 2 gramos, un gramo y medio, 2 gramos, ¿no? O, por ejemplo, pues algo que yo he repetido muchas veces, ya me da un poco de vergüenza volverlo a decir, pero siempre es un defecto. Cuando tú te estás comiendo un pollo, te estás comiendo un dinosaurio. O sea, que, sí, la verdad es que científicamente, digamos, desde la lógica biológica es así, de manera que es simplemente una cuestión de clasificación.
¿Cuál cree usted que es el dinosaurio más especial para usted?
Bueno, los dinosaurios, para mí los más especiales somos los que hemos encontrado en España, claro. Sí. Y dentro de ellos yo creo que hay uno que es Concavenator, que es un animal que se encontró en Las Hoyas hace unos años, que es un terópodo, un dinosaurio carnívoro con una chepa muy característica. Tiene unos 6 metros de longitud, probablemente unos 500, 600 kilos de peso, y era un carnívoro, probablemente era el top carnívoro de su época. Por lo menos no hemos encontrado en el yacimiento de Las Hoyas en Cuenca un carnívoro de mayor tamaño.
Cuando ustedes estudian estos restos fósiles, no solamente indagan en la apariencia y las costumbres de aquellos dinosaurios, sino que están retrotrayéndose a hace millones de años en los que nuestro espacio no era como es ahora. La cuenca de hace 75 millones de años poco tenía que ver con la cuenca de hoy en día o Teruel de hoy en día.
Claro, sí, sí, el paisaje era completamente diferente, empezando por el mapa. El mapa es completamente diferente, es decir, si uno ve Europa Occidental, incluida, digamos, la península ibérica actual, pues hace 120 millones de años, lo que ves es un archipiélago de islas, ¿no? Un archipiélago formado básicamente por la meseta ibérica y por algunas zonas del norte y del sur de Francia en su parte más occidental. Luego hacia oriente también tiene otras islas, ¿no? De manera que ese archipiélago además está incluido dentro de una latitud que es una latitud mucho más calurosa que la que contamos en la actualidad, ¿no? Es decir, El clima en general en la época también es diferente, ¿no? El clima es un clima subtropical o subtropical con una estación seca y otra húmeda. Este es el horizonte o la,
el escenario,
el,
¿no?
escenario en el que vivían estos dinosaurios de Cuenca hace 120 millones de años.
Usted hacía referencia a que ya conocemos algunas cosas de los dinosaurios, pero ¿hay mucho mito en este asunto?
Todo el que quieras.
O sea, ¿realmente sabemos o sabemos hablar con propiedad de los dinosaurios?
Espera, es que a lo mejor estamos hablando, utilizando la palabra mito de forma diferente. Y cuando yo decía que hay mucho mito, me refiero a que la iconología, la iconografía popular, ¿no? Del mundo de los dinosaurios y, digamos, la dinosaurología popular, la presencia de los dinosaurios en los medios de comunicación de ficción, ¿no? La ciencia ficción, por ejemplo, sea escrita, o el cómic, la televisión, la radio, el cine, eso es un área inmensa. Un área que yo creo que no ha dado ninguna otra zona de la paleontología. Es decir, es un fenómeno que es el fenómeno de la dinomanía, ¿no? Otra cosa es nuestro conocimiento, ¿no? Es decir, ahí no hay mitos. Es decir, la ciencia es lo que es, el conocimiento científico es... Y la paleontología trata de ser una ciencia cada vez más rigurosa y más contrastable. Ahí no hay mitos, ¿no? Es decir, una cosa es la mitología de los dinosaurios, otra cosa es el conocimiento científico, ¿no?
Porque el conocimiento científico, ustedes nos muestran lo que saben, claro, de lo que se puede extraer de estas informaciones, que no son muchas. Lo he dicho antes, evidentemente el resto fósil mundial de dinosaurios no es como el de otras especies más cercanas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos muy bien ni siquiera de qué color eran, cómo eran por fuera, ¿no?
Bueno, eso sí, la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Pero es una de las pocas cosas que todavía estamos completamente en blanco. Bueno, eso del ADN, por ejemplo, sí, también. Pero sabemos muchísimas cosas de los dinosaurios. Un paleontólogo de hace 50 años que de repente renaciera en la paleontología actual se iba a quedar de piedra.
Por ejemplo.
Hace unos cuantos años se creía que los dinosaurios eran, digamos, animales básicamente estúpidos, ¿no? Es decir, una especie de monstruos vegetativos que la naturaleza creó por un error. Uh-huh. Y fue la propia naturaleza la que se encargó de extinguirlos, ¿no? Hoy día estas son ideas completamente obsoletas, ¿no? Es decir, hoy día incluso sabemos que los dinosaurios ni siquiera se extinguieron del todo, ¿no? Es decir, que hay un grupo de dinosaurios que sobrevivió a la crisis, a la gran extinción, que son las aves, ¿no? Y de luego los dinosaurios, desde un punto de vista ecológico, por ejemplo, de la diversidad y los nichos que ocupaban, pues podían ser perfectamente comparables a nuestro propio grupo zoológico, los mamíferos. O sea que nuestra concepción actual de los dinosaurios es completamente diferente a la de hace unas décadas.
O sea que se podría decir que había una auténtica sociedad de dinosaurios.
Había,
entre comillas,
dinosaurios gregarios, es decir, que iban en rebaños o manadas, y eso lo sabemos. Hay muchos dinosaurios, sobre todo dentro de las formas herbívoras, hay muchos dinosaurios, a veces de gran tamaño, que probablemente sabemos en algunos casos que los rebaños podrían tener incluso tamaños increíbles de miles y miles de individuos.
Les debemos mucho a ellos, entre otras cosas porque su extinción favoreció el surgimiento de otras especies animales, quizá menores, menos preparadas para competir con ellos en el entorno habitual si no se hubiesen extinguido, que son nuestros ancestros. Gracias a que ellos pues, tuvieron ese infortunado fin, estamos hablando ahora en la radio prácticamente, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que opina así. La verdad es que la cuestión es difícil de desarrollar, ¿no? Probablemente tienes razón, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que, claro, ahí, digamos, entramos en toda una serie de aspectos con una comprobación científica un poco difícil, ¿no? Lo que sí está claro, o a mí lo que sí me parece admisible en términos generales, es que los dinosaurios desaparecen y casi inmediatamente nosotros, los mamíferos, empezamos a hacernos dueños del planeta,
¿no? Parece que algo tiene que ver, ¿no?
Probablemente algo tendría que ver, sí.
Lo que sí está más claro es cómo desaparecieron. En eso hay menos controversia científica.
Cada vez
todavía
menos.
Todavía dudas.
No, cada vez menos. Es decir, ahora lo que se duda es si una de las explicaciones basta para, digamos, para contarlo todo, o si hacen falta más hipótesis. hipótesis añadidas, ¿no? Básicamente hay tres hipótesis que rápidamente cuento. La caída de un objeto meteorítico, un gran pepino que cayó del cielo hace unos 66 millones de años. Cambios en la, en los niveles oceánicos, es decir, lo que se llaman cambios eustáticos. Hace también en, por esta época un planeta que era muy oceánico de repente se volvió mucho más continental, que es el que tenemos ahora. Y finalmente también sabemos que en aquella época hay unas enormes erupciones volcánicas en el centro de la India, lo que se llaman los basaltos del Deccan. Hay gente que piensa que los tres factores fueron decisivos a la hora de extinguir, no solamente los dinosaurios, sino desaparecen muchísimos miles y miles de especies en todo el planeta y en todos los ecosistemas desaparecen, ¿no? Hay gente que dice que solo la caída del objeto meteorítico es suficiente para explicarlo todo. En eso tenemos que avanzar un poco más.
Yo no sé si usted es mucho de películas de dinosaurios, digo yo que sí, siendo paleontólogo. ¿Y qué le parecen Jurassic Park o Jurassic World? ¿Son científicamente sostenibles? Es decir, ¿están bien hechas?
Bueno, hay de todo, quiero decir. Yo veo casi todas las películas de dinosaurios. Hay algunas que reconozco que no soy capaz de verlas. Pero la saga Parque Jurásico, por ejemplo, es una saga estupenda, magnífica, ¿no? Porque además yo creo que ha ayudado mucho a la paleontología, ¿no? Lo que pasa es que Spielberg y cualquier cineasta tiene sus derechos a hacer transformar la realidad como él quiera, porque eso es el arte, básicamente. El conocimiento artístico es la transformación de la realidad, mientras que el conocimiento científico, y vuelvo a dar la vara con lo de antes, es la realidad objetiva, ¿no? Más o menos el arte es la realidad subjetiva. Teniendo en cuenta que una película como Parque Jurásico, que a mí me sigue pareciendo la mejor de todas hasta ahora las que han hecho, la primera, pues puede ser vista desde formas muy diferentes, ¿no? Desde luego, desde un punto de vista paleontológico estricto no la puedes ver, pero la tienes que ver disfrutando de los dinosaurios y disfrutando de la acción y la aventura.
José Luis Sanz, catedrático de paleontología y autor de 8 nuevos géneros de dinosaurios, que nos ha acompañado esta tarde junto con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Gracias por estar con nosotros y gracias a ti, Jorge,
pues
como siempre.
Ha sido un placer y sobre todo pasar este verano, que todos los lunes ha pasado por estos micrófonos lo mejor de la ciencia española. Hay mucho más, teníamos 5 semanas, hay muchos más buenos científicos,
pero habrá más veranos,
la suerte de tener a los mejores científicos aquí en estos micrófonos.
Y habrá más veranos para
seguro
seguir trayéndolos. Gracias a los dos.
Gracias, muchas gracias.
Lo siguiente es un mensaje de Línea Directa con Belén.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.